Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra de Béisbol, episodio número 43, ya de esta segunda temporada de Grandes Ligas, temporada 2021. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar como más o menos lo abordamos en el episodio anterior, pero ahora en esta semana cerramos el límite de los cambios que concluye este próximo viernes 30 a las 4 de la tarde, tiempo del este. Bueno, es el límite para poder realizar cambios donde los equipos, aquellos que están contendiendo por un lugar en playoff, buscan reforzarse, por supuesto, consolidar sus aspiraciones para poder llegar a playoff. También otros equipos buscan ver la manera de cómo integrar un mejor roster para las siguientes temporadas, viendo hacia el futuro. Y es de lo que vamos a platicar un poquito, cuáles son aquellos equipos que van a vender, cuáles son los equipos que van a adquirir jugadores y cuáles son los que están pensando en un futuro para poder, ahora sí que, poder crear algún tipo de estrategia para poder realizar algún cambio que les pueda beneficiar en esta temporada o en las siguientes temporadas. Ya habrá otros equipos que quedarán sin hacer ningún movimiento, respetando, por supuesto, su proceso, ¿no? En el que va cada equipo y entendiendo que, bueno, pues tiene la confianza suficiente para poder estar compitiendo los siguientes años con sus granjas, con sus equipos prospectos o con sus jugadores prospectos y por supuesto con el roster que tienen grandes. Pero en fin, vamos a platicar un poquito entonces cómo están los equipos. Ya ha habido cambios, la verdad es que muy buenos cambios. Vamos a empezar por el que más ha dado o ha hecho ruido en grandes ligas, y es el cambio de Nelson Cruz. Ustedes lo conocen, el jugador de que viene de Minnesota y fue cambiado esta semana al equipo de Tampa Bay. Tampa Bay, que es un equipo bastante conservador en el tema de adquirir jugadores caros. Sin embargo, con el potencial que tiene Tampa Bay en sus jugadores prospectos, en sus jugadores base, tanto la gerencia general como su manager Kevin Cash, pues realmente hacen cierta estrategia y quirúrgicamente hacen los cambios que realmente necesitan para poder avanzar en la temporada y pensando, por supuesto, en playoff. Y bueno, pues esa fue la primera contratación que hace Tampa Bay. Nelson Cruz se va con el equipo de Tampa, 21 cuadrangulares el dominicano ya de 41 años, pues sigue bateando muy bien, 289 porcentaje, 52 carreras producidas. En fin, es un jugador que estará jugando, así como lo ha hecho en los últimos años, bateador designado, que le va a dar al equipo de Tampa Bay, pues ese line-up potente, y ese bateador que puede batear a la hora buena un cuadrangular y cambiar el juego. Fueron prospectos al equipo de Minnesota, sin embargo, prospectos no dentro del top 100. Hay que recordar que Nelson Cruz solamente firmó por un año su contrato con Minnesota. Y bueno, pues estamos hablando que es un jugador de renta para los próximos 2 meses y medio. Bueno, 3 meses pudiera ser si avanza Tampa Bay, es muy probable a los playoffs. Bueno, pero nada más se conformó en adquirir un gran bateador como Nelson Cruz, que por ahí se escuchaba también con posibilidades de irse a la Liga Nacional y que pudiera estar fildeando, cosa que es difícil porque tiene más de 5 años que no fildea, ¿no? Ha sido bateador designado, no es muy bueno fildeando, pero bueno, hubo equipos que estuvieron preguntando la posibilidad de que pudiera estar jugando primera base en algún equipo de la Liga Nacional. Tampa Bay, yo creo que no se durmió en sus laureles y rápidamente hizo el movimiento para poderlo adquirir. Yo creo que con esto Tampa Bay, pues bueno, le va a dar luz a ese lineup, y ya con esa rotación que tiene y con ese bullpen, bueno, va a ser un dolor de cabeza para Boston, ¿no? Red Sox, los Medias Rojas de Boston, que están en primer lugar, pero solamente un juego abajo de ellos se encuentra Tampa Bay. Vamos a ver qué hace Boston en los próximos días, pero por lo pronto Tampa Bay ya se empieza a consolidar como uno de los favoritos de la Liga Americana. Pero bueno, Tampa Bay se fue también al lado extremo, ¿no? Por así decirlo, cuando todos pensábamos que tenía que mejorar su rotación. Bueno, pues hace un movimiento al equipo de los Mets de Nueva York y envía al veterano Rich Hill. Adquiere un veterano de 41 años, pero envía un veterano de 41 años también al equipo de los Mets de Nueva York. Rich Hill, ustedes lo recuerdan, con los Atléticos de Oakland, con los Dodgers de Los Ángeles, y bueno, es un veterano que siempre responde, es un veterano en el que se puede confiar no solamente en temporada regular, sino en postemporada. Mira, es un zurdo con una pelota lenta, pero es el que tiene mejor porcentaje, que tiene mayor porcentaje en ponches realizados con su curva. Mucho más que cualquier otro pitcher en grandes ligas, Rich Hill es el que tiene más ponches con su curva desde el 2016 para a la fecha. Esto, pues bueno, le da a los Mets una tranquilidad en esa rotación, en donde ahorita Jacob deGrom no se encuentra jugando por tema de lesión. El tema de Noah Syndergaard, pues que también lo están dejando descansar después de esa operación que tuvo un tropiezo ahí en su rehabilitación y ahorita está detenido precisamente su rehabilitación. Digo, si bien es cierto, los Mets han tenido una muy buena respuesta por parte de los lanzadores Taiwan Walker y el mismo Marcus Stroman, que están levantando a ese equipo, o por lo menos manteniéndolos hasta ahora en primer lugar. Rich Hill les va a dar ese balance ahí en la rotación y esperando, por supuesto, el regreso de Jacob deGrom y por ahí otra posibilidad de adquirir antes del próximo viernes a un pitcher que pueda fortalecer esa rotación en espera de que por allá en agosto regrese Jacob deGrom y también Carlos Carrasco. Se escucha que los Mets están interesados en Max Scherzer. Bueno, ¿qué equipo no está interesado en Max Scherzer? Creo que es la cereza del pastel para cualquier equipo poder obtener y adquirir a Max Scherzer y creo que va a ser la gran disputa entre aquellos equipos están buscando un pitcher, que son muchos, por lo menos siete equipos son los que están buscando mejorar su rotación, y en eso se encuentra Filadelfia, Mets, Padres, Gigantes, Dodgers, Boston, Yankees, los mismos Astros de Houston. Ocho equipos reales con posibilidades de estar adquiriendo un pitcher abridor en esta semana de campo. Vamos a ver qué movimientos importantes pueden hacer estos equipos para adquirir a estos pitchers que les puedan ayudar a solventar el último tramo de la campaña. Bueno, Rich Hill se fue para, Rich Hill lo mandan a Nueva York, entonces Nelson Cruz se queda en Tampa Bay, y el otro cambio, bueno, pues fue el que sucedió el día de ayer, domingo, Adam Frazier, el líder de hits en la Liga Nacional, este utility, por así lo pudiéramos llamar, porque ya que juega segunda base y fielder, pero Adam Frazier es el que ha liderado a la Liga Nacional con 120, 125 hits, un muy buen segunda base, fue al Juego de Estrellas como titular, segunda base, tiene cuatro cuadrangulares, 32 carreras producidas, y está bateando para 324. Solamente debajo de Nick Castellano, que es el que está liderando la Liga Nacional en porcentaje. Pero bueno, Adam Frazier, por supuesto, le va de los Piratas, va a los Padres de San Diego, a cambio de tres prospectos de los Padres, ninguno de los prospectos dentro del top 100. Se va el prospecto número 5 de los Padres. Y realmente este cambio va a favorecer mucho en la profundidad de los Padres. Es cierto que ya tienen ahí a Jake Cronenworth jugando segunda base, pero Jake Cronenworth también juega primera base. Puede estar combinándose en los juegos junto con Eric Hosmer Si bien es cierto, no ha tenido una buena temporada, pues ya también se escucha a Hosmer con una posibilidad de cambio y están buscando el equipo a Eric Hosmer. Yo ahí digo, no está ahorita mi compañero Quaker para que nos pudiera platicar un poquito más de qué es lo que piensa de esos cambios, sobre todo Adam Frazier, que yo creo que es un excelente cambio, les va a ayudar muchísimo en hace contacto, no se poncha, es buen defensa, batea muy bien, no es de poder, sin embargo. Yo creo que hace su labor conectando hits y poderse envasar, que es lo importante. Y con el lineup que tienen los Padres atrás de con Tatís y Machado, pues seguramente va a anotar muchas carreras. Frazier, yo creo que Adam Frazier va a estar jugando todos los días, le van a dar juego todos los días, ya sea en segunda base o fielder. Y vamos a ver si los Padres pueden cambiar a Hosmer, incluso a Will Myers, para poder liberar un poquito sus finanzas que están casi muy cerca del límite para pagar este impuesto de lujo, ¿no? Que son 210 millones de dólares. Y bueno, pues los Padres tienen ya esa cantidad, o están muy cerca de esa cantidad de los 210 millones, cosa muy rara en el equipo de San Diego, pero que da gusto que puedan invertirle esa cantidad como nunca en la historia. Los Padres van con todo. Creo que después de la inversión que han hecho el año pasado y en este año, seguramente no se van a quedar solamente con este movimiento. Vendrán seguramente más movimientos. El gerente general de los Padres, AJ Preller, el año pasado hizo muchos movimientos en la fecha límite de cambios, cambiando. Entre los movimientos que hizo, 26 jugadores estuvieron en el paquete de los movimientos que hizo AJ Preller. 26 jugadores. Por supuesto, este año pues ya empezó, hubo cuatro jugadores involucrados en este movimiento con Adam Frazier. Seguramente vendrán otros movimientos, seguramente por ahí consolidar el bullpen, consolidar, por supuesto, la rotación. Vamos a ver, se escucha que los Padres van por Scherzer, José Berríos, Trevor Story, cualquier jugador que ustedes me digan ahorita, los Padres lo quieren. Los Padres de un año para acá es el equipo que más movimientos ha realizado en los últimos 3 años, básicamente, pero también el equipo que más ha invertido en sus jugadores. Por lo tanto, creo yo, los Padres también tienen una brecha corta en darle respuesta rápido a la afición y poder ganar una serie mundial pronto, porque difícilmente podrán mantener una inversión a largo plazo a largo plazo una inversión de esta con esta cantidad o esta cuantía de estar en el límite para el tema del pago de impuesto le llaman luxury tax. En fin, vamos a ver, pero bueno, los Padres que están ahí metidos en la carrera por la división oeste, no es el único equipo, están los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, que también están buscando realizar movimientos. Sin embargo, tanto los Gigantes como los Dodgers han mantenido muy bajo perfil en la parte de hacer mención sobre algún jugador que le interese directamente. Ha habido solamente rumores. El equipo de los Gigantes de San Francisco que dice que también tiene la posibilidad de adquirir a Max Scherzer. Otro jugador importante es Chris Bryant, también que desea el equipo de los Gigantes, por lo menos esos existen en los rumores. Pero su gerente general, Sadie, Farhan Sadie, que ustedes recuerdan que estuvo con los Dodgers de Los Ángeles, que fue el gerente general de Andrew Friedman, pues bueno, conoce muy bien a su equipo y es un equipo de Gigantes San Francisco, pues no de nombres, no de estrellas, es más jugadores que han tenido una buena temporada. Es un roster viejo, es un roster de jugadores, un refrito de jugadores donde han tenido una excelente temporada, por eso están en primer lugar, donde su manager Jay Kapler ha podido hacer los movimientos correctos en su bullpen. Y bueno, si ustedes se fijan tanto en el line-up o en la rotación y en el bullpen, pues bueno, son muchos equipos, muchos jugadores veteranos que no tuvieron cabida en otro equipo y que bueno, han tenido su segundo aire con los Gigantes. Yo creo que Farhan Zaidi, que es el gerente general, sabe cuál es su proceso que tiene que seguir. Seguramente no habrá una desesperación por traer a grandes jugadores de otros equipos solamente por una renta y poder vaciar su granja, que es muy buena ya. No lo era y ahora ya es muy buena. Los Gigantes tienen los prospectos suficientes por hacer los cambios. Creo que van a consolidar, por supuesto, un bateador y un pitcher en la rotación y probablemente el bullpen. Escucha también Kimbrel con la posibilidad de que se vaya al equipo de los Gigantes. Pero creo que Scherzer tiene muy buenas posibilidades de caer en Gigantes. Yo creo que en esa división, quien tiene más posibilidades de los tres en poderse llevar a Scherzer, yo creo que van a ser los Padres que lo puedan adquirir. Segundo, los Gigantes, y por ahí un tercero, Dodgers, que pensaría yo que el equipo de los Dodgers va a buscar más pitchers que tengan que ver, que puedan comer innings para esperar a los pitchers que están lastimados, en el caso de Kershaw, por supuesto, y buscar un poquito más de ayuda en el bullpen, no con grandes estrellas como lo pudiera hacer Kimbrel en el bullpen. Creo yo que van a consolidar ahí algunos pitchers los medianones, por así decirlo, para que puedan cubrir esa parte del bullpen. Del equipo de los Dodgers, yo creo que Andrew Friedman nunca se ha desesperado en soltar prospectos. Siempre ha tratado de buscar la mejor forma de hacer cambios sin hipotecar el futuro del equipo. Entonces, seguramente habrá cambios con muchas reservas y que no tengan que ver con solamente una renta de un jugador por 2 meses. Creo que esa es la forma de trabajar de Friedman. Andrew Friedman, el gerente general de los Dodgers. Por lo tanto, creo que no veo que pueda suceder algo espectacular con el equipo de jugadores que puedan traer los Dodgers, sobre todo porque tienen muchos jugadores en la lista de lesionados. Esta temporada el equipo de los Dodgers ha tenido muchos problemas de lesiones. Cuando se esperaba que a principio de temporada pareciera que tenían 7 pitchers posibles para estar en la rotación. Bueno, pues ahorita solamente hay 2 pitchers titulares en la rotación. Lamentablemente, este no ha sido el año de los Dodgers en la parte de salud. Se les ha complicado muchísimo poder tener un line-up completo, una rotación completa, un bullpen, por supuesto, como lo esperaban. Desde las lesiones de Dustin May, que quedó fuera para toda la temporada. Desde Corey Knebel, que desde abril no lanza. Lesiones, por supuesto, la de Clayton Kershaw. Lesiones, la de Joe Kelly, la de Graterol. También lesiones de Jimmy Nelson, que picha bien cuando está sano, pero bueno, también se lesiona mucho. Hablando de lineup, bueno, pues Edwin Ríos, que era alguien importante que venía a la banca, bueno, pues está fuera de la temporada. El mismo Gavin Lux, que está fuera. Corey Bellinger, que solamente ha jugado 58 juegos. Corey Seager, que ya va para más de 2 meses. Ya tiene más de 2 meses sin jugar. Mookie Betts está en la lista de lesionados. Max Muncy ya estuvo en la lista de lesionados. Justin Turner, en fin, no ha podido consolidar un lineup consistente. Dave Roberts. Y yo creo que Friedman va a apostar que regresen esos jugadores sanos para que puedan concluir la temporada. Vamos a ver si con eso pudiera lograr seguir peleando la división. Ahorita la división esta oeste precisamente está en segundo lugar, solamente a 2 juegos de los Gigantes de San Francisco, y los Padres están a 5 juegos y medio de los Gigantes. Sin embargo, faltan 63, 64 juegos que van a ser una brecha, una carrera, de aquí al último día de septiembre, los primeros días de octubre, para poder ganar esa división. Cualquiera de los tres puede ganar. va a depender, por supuesto, mucho de los movimientos que hagan ahora, de aquí al viernes. Creo que ahorita, pues, el mejor posicionado, los movimientos que puedan hacer para poder impulsar y proyectar y capitalizar mejor para poder ganar la división, creo yo, a pesar de que están en tercer lugar, creo yo que los mejores movimientos vendrán del equipo de San Diego. Creo que San Diego apostó, como lo dije, mucho dinero y no van a dejar esta temporada sin arriesgarse a traer lo mejor. Creo yo que si los Padres quieren conseguir un título del que se le ha negado básicamente en toda su vida como franquicia, creo que tienen que apostar a ir con todo, y este es un buen año para hacerlo, porque en la Liga Nacional, creo que cualquiera de los tres equipos que pudiera estar saliendo de esa división pudiera estar llegando lejos en playoff. Vamos a ver qué tal se refuerzan las otras divisiones, como el tema de Mets, Filadelfia, mismo Milwaukee, los Bravos de Atlanta. Hay Cincinnati que está decidiendo de último minuto, seguramente en esta próxima serie, y antes de que concluya, por supuesto, el viernes, que es el tiempo del Pacífico, sería la 1 de la tarde, el último minuto para poder hacer cambio, o la última hora para poder hacer algún cambio. Cincinnati creo que es el séptimo equipo de toda la división que pudiera estar definiendo de última hora si vende o compra. Si se fijan, estamos hablando tres equipos de la Oeste, tres equipos de la Este, y solamente Milwaukee, realmente con posibilidades ahorita. Cincinnati es el único que digo que estoy como comodino, está en la línea muy delgadita para decidir si vende o compra. Está a 5 juegos y medio de los Padres de San Diego, pero Cincinnati, pues con problemas también en su bullpen, tendría que hacer un gran esfuerzo por hacer movimiento. Se escucha por ahí Trevor Story que pudiera estar con el equipo de Cincinnati. Sin embargo, Trevor Story también, los Yankees de Nueva York, está analizando el que pudiera jugar con ellos. Pero hay otros equipos también, tanto la Americana como la Liga Nacional, que lo quieren. Los Atléticos de Oakland, se escuchaba por ahí la posibilidad de adquirir a Trevor Story. Y incluso los Padres, por ahí salió que lo quieren. Lo quisieran adquirir para que juegue el jardín central. Nunca he jugado Trevor Story jardín central, pero en fin, son los rumores, y esto, de eso se trata este capítulo. Bueno, de estos rumores, que algunos se concretan, algunos no, algunos son rumores de los que los fans quisieran, ¿no? Que se concretaran estos movimientos, pero a la hora, pues no suceden o no se llevan a cabo, ya que pues hay muchos equipos en el estira afloje tratando de conseguir lo mejor en los cambios. Bueno, pues vamos a ver quiénes son los gerentes generales que tienen las posibilidades de negociar mejor y tratar de tener en el mejor, poner en el mejor lugar a su equipo el 1 de agosto, ¿no? O el 31 de julio, en esta ocasión es el 31 de julio, el sábado, ya cuando haya concluido la fecha de cambio. Bueno, si hablamos un poquito de otros equipos, la posibilidad de que pudiera haber otros movimientos, vamos a seguir en la Liga Nacional. Los Cerveceros de Milwaukee es otro equipo que tienen el 1-2-3, el mejor 1-2-3 en todas las ligas mayores. Con Corbin Burnes, con Woodruff y con Freddy Peralta. Tienen una muy buen bullpen, por supuesto, encabezando los George Hader. David Williams, el novato del año pasado, está lesionado. Sin embargo, ese bullpen es muy bueno, el de Milwaukee. Tienen un lineup, no tanto poder, pero sí jugadores que han tenido mucho contacto y están bateando a la hora buena. Creo que se escucha por ahí que Cerveceros de Milwaukee puede ir por un brazo más al bullpen y buscar un bateador derecho que pueda estar, un bateador derecho de poder que pueda estar ayudándole a ese lineup. Por eso también se escucha la posibilidad de Trevor Story con los Cerveceros de Milwaukee, y también la posibilidad de Jonathan Scoop, de los Tigres de Detroit, que ha tenido muy buena temporada, le batea muy bien a los zurdos, y bueno, seguramente pudiera estar ayudando mucho ahí a los cerveceros de Milwaukee. Los equipos que más van a vender en este periodo y que ya están claramente como vendedores, bueno, pues son los gemelos de Minnesota. Y Minnesota se puede deshacer ya se deshizo Nelson Cruz, pero se puede deshacer de Michael Pineda, de Hansel Robles, de Andrelton Simmons, de José Berríos, que sería, si ponemos en un top, ¿cuáles son el radar donde están todos los gerentes generales apostándole? Pues creo que en el top uno de pitchers está Max Scherzer, y después de ahí yo creo que sería José Berríos. Si no me equivoco, sería el número dos, José Berríos. José Berríos todavía tiene un año más de control, tendría un año más de control, que pudiera adquirir, y es un muy buen pitcher, es un muy buen pitcher. Si pudiéramos comparar un poco a Scherzer con Berríos, pudiéramos estar hablando que, miren, nada más, Max Scherzer tiene 2.83 de efectividad. Tiene 105 entradas lanzadas y 0.89 de WHIP, y solamente le batea para 183. Sí le han pagado 17 cuadrangulares, es de los pitchers que más le conectan cuadrangulares, sin embargo, es de los pitchers que menos le conectan de hits. Por eso esa efectividad que tiene que solamente le batean para 180. En el caso de José Berríos, pues José Berríos es un pitcher derecho que tiene muy buen slider y tiene también buena velocidad, pues tiene una efectividad de 3.48, tiene 121 entradas lanzadas, 14 cuadrangulares le han conectado, pocas bases por bolas ha dado, 32, y ha ponchado más que entradas lanzadas, 126 ponches y 121 entradas lanzadas, ¿no? Le batean para un 203, un porcentaje de 200. Entonces es muy buen pitcher. José Berríos creo que puede ser muy caro, probablemente más caro que Scherzer, porque Scherzer estamos hablando que es su último año, solamente sería una renta por dos meses. En cambio, José Berríos todavía tuviera un año más con el equipo que lo adquiera. En fin, si hablamos de otros pitchers que hay con posibilidades, pues también está. Bueno, para quedarme en el equipo de Minnesota y no irme a otros pitchers, me voy a quedar con el equipo de Minnesota, que son los que tienen más posibilidades de cambiar más hombres, más jugadores. El otro es Josh Donaldson y también Rogers, Tyler Rogers, el gemelo lanzador que tiene con los Gigantes de San Francisco, ustedes lo recuerdan ahí, un pitcher que tira pelota submarina. Bueno, pues también está su hermano Rogers que es zurdo, Gigantes es derecho, que juega con Minnesota, es zurdo. Y también está la posibilidad de algún movimiento. Quiere decir que Minnesota, pues está pensando básicamente ya en el próximo año, sin adquirir jugadores ya que estén jugando en ligas mayores, pero también prospectos. Y seguramente con todos sus jugadores que se escuchan con posibles cambios, por ahí también Byron Buxton, que se hablaba de una posible extensión de contrato, parece que no llegaron a ningún acuerdo. Y Byron Buxton también puede estar ahí en la jugada de los movimientos, de los cambios que pueda hacer Minnesota. Minnesota puede conseguir a muy buenos prospectos, jugadores ya jóvenes que ya estén jugando en grandes ligas. El otro equipo que también va a vender muchos jugadores es los Cachorros de Chicago. Cachorros de Chicago, bueno, que ya hicieron su primer movimiento con Jock Peterson, que ya lo platicamos, que se fue a los Bravos de Atlanta, pero también están grandes jugadores, Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Báez, mismo John Lester, perdón, John Lester, no, John Lester está con Washington y es una posibilidad de cambio también, pero no, John Lester ya no, no, no con Chicago. Sobre todo esos cuatro jugadores que son los potenciales movimientos que puede hacer el equipo y también el bullpen, algunos del bullpen como Ryan Tepera, como Andrew Chaffin, y puesto el gran cerrador Craig Kimbrell. Uno de esos jugadores seguramente serán fichas de cambio y por ahí el equipo de Chicago puede tener muy buenos prospectos. Anthony Rizzo se escucha que pueda ir a Boston. Boston ocupa un primera base. Dalbec, su novato, no ha respondido como quisieran, pero también Anthony Rizzo se puede ir a los Yankees de Nueva York. Están teniendo de Nueva York por la baja de juego, por lesión que ha tenido Luke Voit. Bueno, pues Anthony Rizzo pudiera ser un buen primera base que pudiera ayudar en la recta final a los Yankees de Nueva York para meterse, aunque van a 9 juegos del primer lugar, bueno, van a 4 juegos y medio del wild card. Yo creo que por ahí pudiera meterse los Yankees. Y Anthony Rizzo pudiera ser, si decide venderlo, porque ya es agente libre para el próximo año, finales de este año ya sería agente libre, pues bueno, vamos a ver si quieren vender. El que parece que se queda es Javi Báez, parece que lo van a detener, igual el pitcher Kyle Hendricks, parece que la decisión es quedarse con él, pero Chris Bryant seguramente se va y Kimbrel son los grandes jugadores que pudieran irse. Vamos a ver en dónde concluyen o dónde terminan estos jugadores. Hay muchos equipos que lo quieren, hay más de 8 equipos que quieren a Chris Bryant. Chris Bryant lo quiere Bravos, lo quieren los Mets, fuertemente los Mets, se escucha. También lo quiere Filadelfia, lo quiere del equipo escucha Cerveceros de Milwaukee. También se escucha allá en la Liga Americana, Chicago White Sox, que pudiera ser el lugar a donde y el destino donde pueda llegar. Solamente cambiar de equipo y no de ciudad, quedarse en Chicago. Hay que ver esa posibilidad. Y Kimbrel, bueno, Kimbrel también es otro equipo en donde la mayoría de los equipos ocupan bullpen. Y Kimbrel es como la cerecita del pastel ahorita de los posibles jugadores que estén en posibilidades de cambio. Entonces, Kimbrel también se escucha, se escucha para que se vaya con Filadelfia. Fuertemente, es el que más se escucha con Filadelfia, pero también se escucha en Gigantes, se escucha en Padres, se escucha en Dodgers, en fin, son rumores que los Astros de Houston también lo quieren a Kimbrel, en fin, seguramente costará buenos prospectos porque todavía tienen un año más de contrato para el siguiente año, que son solamente 16 millones de dólares, que para un cerrador de la clase de Kimbrel, que ha tirado muy bien en esta temporada, que regresó a su forma. Claro que ya tiene 33 años, pues bueno, seguramente podrá ayudar en la recta final a cualquier equipo, y cualquiera que lo tome, seguramente será una gran, gran, gran contratación si se mantiene sano, por supuesto. Bueno, Whit Merrifield es otro jugador que lo están poniendo ya en la mesa de negociación y la posibilidad de que White Sox lo adquiera son grandes. White Sox había buscado a Adam Frazier, no lo consigue porque se va con los Padres. También estaba buscando a Escobar, Eduardo Escobar. Está la posibilidad todavía, pero Whit Merrifield puede caer muy bien ahí con Chicago White Sox. Uno de los equipos que todavía está en la línea, si los Rojos de Cincinnati en la Liga Nacional están en la línea de poder decidir si venden o compran, bueno, en la Liga Americana está Los Angelitos de Los Ángeles. Alex Cobb es uno de ellos con la posibilidad de que pueda ser cambiado. Raisel Iglesias es otro con la posibilidad de que pueda cambiar de equipo. Andrew Heaney también lo es. Vamos a ver qué decide Joe Maddon y Art Moreno, el gerente general de los Angelitos, para poder decidir seguramente en la última hora si les va a alcanzar al regreso de Mike Trout para meterle los últimos 2 meses con posibilidades de alcanzar el wild card. Difícilmente creo que lo pudieron alcanzar en la división, ya que la división, los Astros de Houston le llevan 11 juegos a Los Ángeles. En segundo lugar van los Atléticos de Oakland, 5 y medio, y creo que los Atléticos de Oakland, como siempre, de alguna forma se van a reforzar y van a encontrar la pieza clave ahí. Yo creo que Trevor Story es la pieza clave para que pueda caer en Oakland. Pero bueno, vamos a esperar. qué hace los Atléticos de Oakland. Richard Rodríguez, el pitcher de los Piratas de Pittsburgh, el relevo cerrador de los Piratas, se escucha que los Atléticos están interesados en él. No me convence, la verdad, es que ese pitcher, pero tiene un buen bullpen los Atléticos de Oakland, que puede caber muy bien ahí como un pitcher intermedio. Y en esa misma edición, ya que estamos hablando de esa misma edición de la Liga Americana, de la División Oeste, los Angelitos de Los Ángeles, que están en cuarto lugar, pero están a 5.5 juegos del Wild Card, bueno, pues hay posibilidades todavía, no están definidos todavía su eliminación. Pero el que está metido en la pelea realmente son los Marineros de Seattle. Los Marineros de Seattle es un equipo que ha ganado sus últimos 3 juegos y está teniendo una temporada pues, muy buena, con 54 ganados, 46 partidos, 14 juegos del primer lugar. Pero aquí lo interesante de Marineros es que encuentra solamente a un juego y medio, un juego y medio de poder alcanzar el Wild Card, que es están los Atléticos de Oakland. Si hoy termina la temporada, Tampa Bay y Oakland entraría como mejores comodines. Seattle está un juego y medio, Yankees a 3.5, Toronto a 4, Cleveland a 5, como les decía, Los Angelitos, Los Ángeles a 5.5. Entonces Seattle tiene muchas posibilidades, por supuesto, de competir para el Wild Card, y creo que ese juego de comodín pudiera colarse y poder alcanzar a los Atléticos de Oakland. Entonces los Marineros seguramente van a ir por algún bateador. Escuche también Merrifield, que pudiera ir a segunda base, porque les hace falta una segunda base. Vamos a ver qué es lo que hace el gerente general de los Marineros. En fin, en la misma división, los Astros de Houston, ustedes saben, los Astros de Houston es el que tiene mejor bateo en todas las ligas mayores, pegadito ahí con Toronto. Y los Astros de Houston, ese terrible lineup que tienen, increíble lineup que tienen, es muy probable que todavía puedan adquirir a uno más, un fielder central. Miles Straw, que es el fielder central ahorita de los Astros de Houston, es muy bueno defendiendo, pero hace falta mayor bateo, y están pensando en ir por Starling Marte, el jardinero central de los Marlins de Miami. Imagínense Starling Marte, con los Astros de Houston. Sería un lineup muy, muy, muy fuerte, muy poderoso, y por supuesto buscarán también reforzar ahí su bullpen. Ryan Presley está tirando muy bien y está cerrando muy bien, pero se escucha Kimbrel para allá para poder tener mejor bullpen, ¿no? Y profundidad. Ahora que regrese Alex Bregman, pues bueno, este equipo pues va a estar increíblemente poderoso, ¿no? Otro de los jugadores, y hablando de esa división de los Texas, de los Rangers de Texas, que por cierto llevan 12 juegos perdidos de forma consecutiva, los Rangers de Texas, y que no van a dar ni en esta temporada ni en la que sigue, seguramente tendrán que hacer muchos movimientos para poder tener un line-up y un roster competitivo para la siguiente temporada. Y bueno, Joe Gallo, que se escuchaba mucho para que fuera con los Padres, no es que esté cerrado y que no se vaya con él, con ellos, pero esta contratación tal vez de Adam Frazier pudiera verse limitado sus posibilidades para poder irse a los Padres. Y otro equipo que sale ahí con posibilidades para poder obtener a Joe Gallo son los Atléticos de Oakland y los Yankees de Nueva York. Vamos a ver a dónde se va Joe Gallo, si es que decide los Rangers de Texas venderlo, porque también le ofrecieron una extensión de contrato que todavía no ha prosperado esas negociaciones. Vamos a ver qué deciden, si dejarlo en el equipo o poder cambiar por muy buenos prospectos, porque Joe Gallo sí valdría prospectos interesantes. Los Marineros en esa misma edición pues están pensando si Mitch Haniger defienden el contrato, lo cambian, a Kyle Seager igual, pero creo que como están en la pelea ahorita, no van a tener que detener y aguantar tanto a Mitch Haniger como a Kyle Seager. En la división central, White Sox solamente pareciera que lo único que les hace falta es la segunda base, por eso hablábamos de la idea de que se fuera Merrifield para allá. pero no duden que por ahí un Josh Harrison de los Nacionales de Washington pueda estar, pueda irse también a White Sox, cubriendo esa segunda base que dejó Nick Madrigal después de su lesión. Pudiera estar allá, o el mismo Escobar, que se escuchó desde un principio. Otras posibilidades de movimientos en la Liga Americana, pues bueno, pudiéramos estar hablando que los Indios de Cleveland pudieran también dejar ir sería muy difícil, a José Ramírez, que todavía tiene 2 años más de control sobre él, y José Ramírez, pues sí, sería un cambio por muchos prospectos, los prospectos top, ¿no? De alguno de los equipos, cosa que se ve difícil, pero bueno, José Ramírez tiene todas las posibilidades de ser la cara del equipo para los próximos años, o los Indios de Cleveland decidir hacer algún movimiento para poder traer muchos prospectos al equipo, porque parece que esta temporada se les va a complicar poder ganar esa división estando el Chicago White Sox ahí. Otros cambios, pues bueno, Toronto, pareciera que Toronto se ha mantenido todavía con muy bajo perfil en las conversaciones para los movimientos y los cambios. Toronto ocupa a alguien más en la rotación y por supuesto en el bullpen. Vamos a ver si Toronto, que ya va a regresar precisamente a la ciudad de Toronto porque siguen jugando en Buffalo, pero ya están por regresar a Toronto, ya les va a abrir el gobierno la posibilidad para que puedan tener y recibir juegos ya en el Sky Dome. Vamos a ver Toronto con qué sorpresa nos puede salir. En fin, de Boston, bueno, pues ya platicamos quién pudiera moverse para allá. Yo creo que el gran cambio, la gran adición que va a tener Boston va a ser Chris Sale en su regreso después de esta lesión. Si Chris Sale viene bien y puede cerrar la temporada, pues bueno, cuidado con esa rotación también de Boston. Seguramente van a ir por un pitcher más en el bullpen y pues, por ahí, como lo decía, Anthony Rizzo con posibilidad para irse de primera base. Pues bueno, creo que son los movimientos que más se escuchan y que están más en la parte de los rumores, ¿no? Que se escuchan día con día. Seguramente por ahí hay una posibilidad de que dicen que se ha escuchado que los gerentes generales han hablado y han dicho que se esperan muchos, muchos cambios para el día final previo al cierre. Vamos a ver, ojalá que así sea. Vamos a ver las estrategias que utilizan los equipos, a ver hasta dónde les gana la presión, hasta dónde deciden un poco hipotecar sus granjas, ¿no? Sus prospectos a cambio de tener una muy buena temporada y posibilidades de ganar la Serie Mundial. Creo que es válido hacerlo. Hay equipos que tienen todas las posibilidades de poder solamente cambiar una o dos piezas importantísimas para poder llegar al destino final, que es el que todos quieren, a la serie Mundial. Por ahí el cambio que decía que los Cachorros de Chicago estaban ahorita haciendo un paréntesis porque acaba de suceder, está muy cerca los Atléticos de Oakland de cambiar al pitcher zurdo Chapin, ustedes lo recuerdan ahí con los Cachorros de Chicago, que estuvo con Arizona Diamondback, bueno, pues se va con los Atléticos de Oakland. Ese es el tipo de cambios que hace Atléticos de Oakland. Atléticos de Oakland no se va por el gran pitcher que cuesta mucho dinero, sino va estratégicamente y trae al que está jugando mejor en este momento. Y, por ejemplo, Andrew Chapman, por supuesto, está un pitcher zurdo, relevo, los Cachorros, que está tirando muy bien, 2.3 de efectividad. Bueno, Atlético de Oakland, pues ahí se está armando bien. Bueno, amigos, pues terminamos un poquito rápido nada más con las posibilidades que tienen los equipos de hacer o de ganar en esta temporada o de llegar a playoff. Creo que los equipos se pueden reforzar. Voy a hablar de la Liga Americana, solamente aquellos equipos que se pueden reforzar y que van a buscar movimientos para poder tener mejor equipo al término de la temporada. Boston, Tampa, Yankees y Toronto. Esos cuatro equipos se van a reforzar. Baltimore va a vender. De la central, Chicago White Sox es el único que se va a reforzar realmente. Indios, Detroit, Kansas City y Minnesota son equipos que van a vender. Si Indios llegara a vender, es por adquirir jugadores prospectos que ya estén listos para jugar en ligas mayores con la posibilidad de competir inmediatamente, no para reconstruirse. En la división oeste de la Liga Americana, los equipos que van por todas las canicas va a ser Houston, los Atléticos de Oakland. Seattle y los Angelitos de Los Ángeles están en una línea muy delgadita de saber hacia dónde van. Tienen, sobre todo Marineros, tienen muy buenos prospectos que pueden aguantar todavía un año más. Saben que están todavía en el proceso. Y bueno, pues el desesperado se pueden caer en equivocaciones, en los cambios. Entonces, Seattle y Los Ángeles, los Angelitos de Los Ángeles creo que están en una línea delgada a saber si venden algunos jugadores, sobre todo los Angelitos, vienen algunos jugadores o van por otros para tratar de competir. Por eso los Angelitos yo lo veo más complicado. Bueno, vamos a ver si regreso el Mike Trout. Puede ayudar a apuntalarlo. Los Rangers de Texas están atorados ahí en el último lugar de esta división. Por supuesto van a vender a quien puedan. En la Liga Nacional, quien va por todas las canicas es Mets, Filadelfia y Atlanta. Ellos van a comprar, ellos van a ir seguramente por más picheo, por bullpen y algún bateador. Washington va a vender y Miami también va a vender. La central, Milwaukee es el único equipo muy claro que va a adquirir, ¿no? Que va a comprar. Cincinnati, como yo lo he dicho en este episodio, bueno, pues sigue todavía en espera de tomar una decisión. Los Cardenales de Luis, Chicago y Pittsburgh son equipos que van a vender. El equipo de Cardenales, como ustedes saben, no es que se vaya a deshacer de grandes jugadores, pero seguramente hará movimientos para ir pensando en el futuro. Chicago y Pittsburgh, vendedores. En la oeste, los que van por todo son San Francisco, Dodgers y Padres. Estos tres equipos, ninguno de estos tres equipos quiere quedar en Wild Card y solamente tener una gran temporada para poderlo decidir en un juego. Van por la división. San Francisco trae una ventaja de dos juegos y abre serie esta semana allá en San Francisco contra los Dodgers, una serie muy importante para ambos equipos. Los Padres de San Diego están a 5.5 juegos. Estos tres equipos creo yo que van a jugarse la temporada, y sí, pues así lo voy a decir, se van a jugar la temporada en estos próximos 4 días. El que decida mejor, el que haga mejores movimientos y por supuesto el que arriesgue más, creo que se va a llevar la división. Hay que recordar que los Dodgers de Los Ángeles el año pasado, que ganan la Serie Mundial, en el límite de cambios no hicieron ninguno, no adquirieron a nadie. Andrew Friedman decidió: este es el equipo que tengo y con este creo que puedo ganar. También a veces lo mejor es, como en el caso de el año pasado les subí a los Dodgers, por ejemplo, y así ha habido otros en el 98, por ejemplo, los Yankees, que tampoco hicieron ningún cambio. Tal vez, a veces, lo mejor es no hacer cambios y no afectar uno, el roster, los prospectos. No sabemos qué decisiones tomarán esos tres equipos, pero seguramente para este año habrá cambios y seguramente aquí se decidirá la temporada con estos Colorado y Arizona a vender. Bueno, amigos, pues aquí lo dejamos, esperamos platicar un poco más de cómo quedaron, por supuesto, estos movimientos en el siguiente episodio, cuáles son los equipos que salieron ganando, cuáles son los equipos que perdieron, cuáles aquellos que quedaron mediocremente sin hacer nada, y cómo se reforzaron los equipos, y pudiéramos estar platicando las posibilidades que tiene cada uno de ellos para poder lograr avanzar mucho más en la temporada y, por supuesto, en la postemporada. Va a estar interesante el análisis que hagamos la siguiente semana, ya con el límite de cambios. Hay que recordar que el viernes es el último día, a la 1 de la tarde se acaban los movimientos y ya no hay cambios, ya no hay waivers en agosto, ya se acabó eso. Los que se hicieron cambios ahora son los que se van a hacer. Hay una regla ahí de waivers, por supuesto, pero ya no será como anteriormente, que los equipos pudieran buscar la posibilidad de contratar a alguien, ¿no? Puede dejarlos en libertad. Lo vamos a platicar en el siguiente episodio porque tiene su su complejidad, pero al final de cuentas, los cambios serán hasta este día. Bueno, amigos, esperemos al equipo que vaya, al equipo que le vayas, al equipo que te guste, al que seas fan, bueno, que hagan los mejores cambios, que no perjudiquen o hipotequen al equipo por el resto o por el futuro, ¿no? Que no hipotequen con estos prospectos que puedan cambiar y puedan lamentarse después de haberlos cambiado. Y bueno, aquellos equipos que se arriesguen y puedan traer al equipo, al jugador, que haga la diferencia para poder llegar y hacer cosas grandes en esa temporada, bueno, decisiones las vamos a ver. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Te agradezco mucho. Hasta luego. Bye, bye.